Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El foco informativo nos lleva hoy hasta el municipio de Cantillana, donde los vecinos se han echado a la calle para denunciar un problema de inseguridad que están sufriendo y contra el que han estallado tras una sucesión de robos que derivaron en unos altercados en la noche del pasado lunes. Todo gira en torno al intento de robo de un móvil a un menor de 12 años, pero la cosa va mucho más allá. Vecinos, sobre todo, apuntan a que esta sucesión de delitos violentos son protagonizados presuntamente por personas de origen magrebí, llegadas hace unas semanas a la localidad. Algunos han decidido tomarse la justicia por su mano porque dicen que cuando cometen esos delitos los detienen y luego los sueltan. O también puede ocurrir, Inmaculada Jiménez,
¿qué tal?
Compañera, ¿qué tal? Bueno, como ha pasado con una de las personas que estaba implicada en uno de esos altercados, que fue al hospital, pero que luego se dio a la fuga.
Sí, la situación, Laura, es bastante complicada porque los vecinos vienen denunciando una oleada de robos en el municipio. Estarían protagonizados por un grupo de inmigrantes que han llegado a la localidad. Efectivamente, la gota que ha colmado el vaso han sido dos hechos. Uno, el que se le robara el móvil a un joven discapacitado de la localidad. También un robo a punta de arma blanca, también en un comercio de Cantillana. Y efectivamente hubo un enfrentamiento, un grupo de vecinos agredió al presunto autor de uno de estos robos. Fue detenido, la víctima de la agresión, pero presunto autor del robo, fue trasladado al hospital Macarena, pero pidió el alta voluntaria. Se le está buscando, no se le ha encontrado. Los vecinos, Laura, hemos hablado con ellos. Ayer se concentraron a las puertas del ayuntamiento. Dicen que están dispuestos a volver a echarse a la calle porque no aguantan más. Mira, esto nos ha contado Rubén, que es uno de estos vecinos.
Harto de robo, de intimidaciones, miedo. Estamos hartos de que la Guardia Civil haga todo lo que pueda, pero es absolutamente nada, porque lo que procede en ello es a lo normal, ¿no? Detención, puesta a juzgado, y juzgado al día siguiente pone en la calle a esa persona. Esto está descontrolado, esto no se puede aguantar más, aquí hay que tomar medidas y
aquí hay que tomar medidas. ¿Qué nos dicen desde el ayuntamiento? Desde el ayuntamiento, la alcaldesa reconoce que quizás efectivamente hay malestar por un hecho. La Guardia Civil actúa, pero efectivamente los detenidos pasan a disposición judicial, pero a los dos días están otra vez
en la calle,
en la localidad, y entonces dice que entiende a los vecinos. Les pide confianza. Que efectivamente hay un dispositivo amplísimo de la Guardia Civil. De hecho, durante la noche ha habido una decena de coches de la Guardia Civil velando por la seguridad. También la alcaldesa nos dice que en el marco de sus competencias se están tomando otras medidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este grupo de personas llegadas de fuera de la localidad viven hacinados en viviendas. Ya. Dice la alcaldesa que va a intentar tomar medidas para que esto no ocurra.
Aquí pasa igual que pasa en todas partes. Cantillana es un pueblo donde se vive bien, hay tranquilidad, pero es verdad que de vez en cuando pues hay personas, evidentemente una minoría, en este caso, por ejemplo, estos dos o tres días es una misma persona, ¿no? Que pues sí, pues hace este tipo de cosas, pero la Guardia Civil los detiene. Aquí están las personas identificadas, se ponen a disposición judicial. Y claro, ahí ya nosotros pues no podemos hacer más de lo que hacemos, pero es verdad, los robos que había en Cantillana pues se detienen a quien lo hace. Y en cuanto a los recursos, pues nosotros lo que hacemos es eso, coordinarnos bien con la Guardia Civil, transmitimos todo lo que nos llega, todo lo que vemos. Y evidentemente también estamos en contacto con los propietarios de vivienda donde vemos que hay un número excesivo de personas, en fin, que nosotros todas las herramientas que tenemos, todas en absoluto, están encima de la mesa. Y pues bueno, es verdad que pasan estas cosas, igual que pasan en todas partes, y la capacidad que tiene la Guardia Civil de reacción Hay que decir que se están deteniendo a la gente, lo que pasa que después pues cuando valoran, ya quién tiene que valorar lo que ha sucedido, pues bueno, de ahí quizá un poco la frustración de los vecinos, ¿no?
Efectivamente, claro. De ahí la frustración de los vecinos. Unos vecinos, Laura, que este mediodía tienen previsto un encuentro con la alcaldesa, bueno, para intentar a ver si entre todos consiguen que la paz vuelva a este municipio de la provincia de Sevilla.
Desde luego, porque además si luego se ven implicados menores, pues ya la situación pues se agrava mucho más. Bueno, la Guardia Civil está desplegada en la zona, esperemos que...
Y se está buscando efectivamente
sí, a esta persona.
Al presunto autor de los robos.
Esperemos que se vaya relajando el ambiente y cesen esos delitos. Gracias, Inma.
A ti.
Son las 12:36, soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE Más Sevilla. Atento porque enseguida hablamos de lo que tienes que tener en cuenta a la hora de presentar la declaración de la renta. Y como te decía, estamos en plena campaña de la renta, seguro que ya estás pensando en sacar el borrador de tu declaración como cada año, pero llegado ese momento las prisas no son buenas consejeras. Es verdad que sí, que ese ingreso, bueno, pues si te sale a devolver viene muy bien, pero como te digo, antes de entrar en la web de la Agencia Tributaria y confirmar ese borrador, hay una serie de pautas que debes tener en cuenta y quién mejor que la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, para orientarnos bien. Vamos a saludar a Enrique García, portavoz de la OCU. Bienvenido, Enrique. Enrique.
Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros, un saludo.
Igualmente, de tenerte ahí al otro lado para darnos esos consejos, ¿no? Sobre todo porque las prisas en estos casos, desde luego, no son buenas consejeras, ¿no, Enrique?
En absoluto, hay que tener, bueno, pues cierta calma, ¿no? El borrador supone un avance importante en cuanto a que Hacienda, como no, siempre trata de facilitar que hagamos frente a nuestras obligaciones tributarias. Pero, cuidado, esto no quiere decir que sea exacto en todos los casos. Puede haber errores, puede haber, sobre todo, datos incompletos que afectan no a todos los consumidores, pero sí a unos cuantos. Por eso, desde OCU recomendamos, como tú has dicho, calma, revisar bien el borrador y una vez que pasemos por una serie de puntos clave, pues ya sí, ya se puede enviar, sobre todo las que son negativas, pues para acelerar la devolución esa de impuestos que hemos pagado además. Pero sí que hay que prestar atención, especialmente si durante el año 2025, que es el que ahora estamos liquidando, se han producido algún tipo de movimiento en cuanto a pues, la situación fiscal de nuestra familia.
Claro, si nos hemos mudado, por ejemplo, si hemos tenido un hijo o incluso una separación, o sea, un divorcio, ¿no? Son datos que tenemos que comprobar si realmente están bien, ¿no? Porque muchas veces no están incluidos, ¿no?
Pues efectivamente, se trata de datos personales y familiares, que son fundamentales a la hora de determinar nuestra situación fiscal, ¿no? Pues no es lo mismo estar soltero que casado, no es lo mismo haber cambiado el domicilio. Esto parece una obviedad, pero sí. Ojo, esos cambios de domicilio producen problemas en cuanto a las notificaciones, ¿no? Son importantes. Si tenemos hijos o mayores a nuestro cargo, porque eso también tiene que ver con mucho con las deducciones familiares. También hay que tener en cuenta los gastos e ingresos declarados por los inmuebles, tanto los propios como los que tengamos en alquiler, y aquí hay que verificar que esos rendimientos se imputan de la forma adecuada.
¿Y qué casillas son, Enrique, en este sentido, las que hay que tener en cuenta para esto?
Pues ahora mismo no te puedo yo decir el orden del modelo de la casilla, discúlpame, no tengo el borrado delante, pero básicamente pues detrás de esos ingresos habituales por trabajo vienen los rendimientos por inmuebles, ¿no? Aquí cuando se declaran esos rendimientos de la vivienda propia o la vivienda propia que tenemos alquilada, es importante una cuestión fundamental, la determinación del porcentaje de imputación, ¿no? Esto hay que tenerlo especialmente en cuenta cuando la titularidad es de bienes gananciales o existe otra, y tiene que ser concordante con lo que hemos declarado o con la situación real de esa imputación de gastos, porque ¿esto qué quiere decir? Pues que se atribuyen unos ingresos a una u a otra persona, ¿no? También importante, si en 2025 hemos transmitido algún bien, hablo de transmisión porque aquí hay dos conceptos, la venta o la donación, ¿no?
Sí.
Debe incluirse en la declaración siempre la ganancia o la pérdida de patrimonio, Pero cuidado con las donaciones, porque aquí Hacienda no admite compensar pérdidas con bienes donados. Pero eso sí, quien reciba la donación sí que tiene que imputarlo. Con lo cual, si se han producido operaciones en 2025 de esta naturaleza, pues se tienen que contemplar.
Claro.
Luego, si me permite, sí, hay un gran apartado de deducciones.
Eso te iba a preguntar, las deducciones, que eso es también una cosa que siempre dudamos, porque además eso no está incluido por defecto, ¿no?
Depende de la... No, normalmente no. Depende también del ámbito de la comunidad autónoma, ¿no?
Eso es.
Por ejemplo, en Andalucía hay hasta 14 deducciones autonómicas diferentes que tenemos que tener en cuenta. En el aspecto de deducciones familiares, pues señalar las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, la deducción por adopción de hijos en el ámbito internacional, que tiene otra configuración diferente, la pertenencia a familia numerosa, la familia monoparental con o sin ascendientes de 75 o más años, o las deducciones por gastos educativos, ¿no? Estas deducciones de carácter familiar, pues, son exclusivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tienen sus requisitos y qué hay que hacer, comprobar si durante 2025 tenemos derecho a esas deducciones y, por tanto, ver si están incluidas o no, que normalmente no suelen estar.
Claro.
También hay
declararlo, ¿no? O sea, y demostrar, ¿no? Que eso lo...
No, en principio no. En la declaración no hace falta la demostración. Hace falta el cumplimiento de los requisitos. Si Hacienda determina que no se están en esas circunstancias, pues ya será Hacienda la que requiera para acreditar esas cuestiones, ¿no? Pero básicamente no hay que demostrarlo ahora, sino declararlo, ¿no? También, por acabar con o completar la lista, hay también deducciones relacionadas con el ámbito de la discapacidad, ¿no? Tanto para los propios contribuyentes, para el cónyuge o la pareja, o para la asistencia a personas con discapacidad. Las cuantías varían, ¿no?, en función de esas categorías. Y luego, pues, otro tipo de deducciones, por ejemplo, por la maternidad, o deducciones por ayuda doméstica en Andalucía.
Sí.
Y ya hay otras más cuestiones relacionadas con la vivienda, ¿no? Donde hay una importante deducción por la inversión en vivienda habitual, la deducción por alquiler de vivienda habitual o ya deducciones relacionadas con la inversión en sociedades o deducción por gastos de defensa jurídica en la relación laboral, básicamente si hemos sufrido un despido. Y por último, pues los donativos con finalidad ecológica, o la participación en donativos a o cuotas a entidades sin ánimo de lucro, que esas también están contempladas, ¿no?
Y luego, Enrique, rápidamente, si alguien ya ha confirmado su borrador, ayer ya le dio a confirmar, y resulta que ahora se ha dado cuenta de que no ha incluido una deducción, se puede dar marcha atrás, ¿verdad? ¿Se puede rectificar esa declaración?
Sí, pero antes me va a permitir una cosa importante rápida. Hay que comprobar también si es favorable la declaración individual o conjunta. Esto es importante.
Ah, es verdad. Sí que es
importante.
Eso es.
Porque varía y hay que escoger siempre cuál. Pues la más favorable, está claro.
La que más favorable.
Y luego, recordamos que sí, que en caso de error al enviar el borrador, es posible acceder a través de la página web y modificar esa declaración y corregir los datos erróneos, pero con una condición, siempre antes de que finalice el plazo para
eso
la presentación
es
de la red.
Que finaliza, como sabemos, pues a finales
de junio.
Del mes de junio, eso es.
Exacto.
Pues Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias por darnos estos consejos que, bueno, que seguro que a mucha gente le viene muy bien. Gracias, Enrique.
Gracias a vosotros, un saludo y un placer, como siempre.
Un saludo. Y fíjate lo que ocurrió en un bar del Arenal hace unos días mientras una familia comía tranquilamente. Una niña comenzó a asfixiarse con un trozo de carne y alguien rápidamente le salvó la vida. Y ese alguien, ese héroe, lo tenemos al otro lado del teléfono y se llama Lorenzo. ¿Qué tal, Lorenzo? Bienvenido.
Hola, bienvenido.
Buenas. Y enhorabuena por tal hazaña. Oye, qué templanza, ¿eh? ¿Qué reacción más acertada la tuya? No sé qué se te pasó por la cabeza en ese momento.
Pues, reaccionar lo antes posible.
Ya,
la verdad.
Ya. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo fue todo, Lorenzo? ¿Qué ocurrió? O sea, ¿qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Cómo fue?
Pues nada, todo fue muy rápido. Fue en el transcurso de 30, 35 segundos. Yo estaba detrás de la barra preparando una bebida. Uh-huh. En ese momento vi cómo, me pareció ver como que la niña tosía. Nada, seguí preparando la bebida, todo esto muy rápido, volví a levantar la mirada y vi que algo no iba bien. Cuando vi que la niña se levantó y se empezó a dar palmadas en las espaldas y a gesticular mucho con las piernas, en fin, vi que no, que había algo que no me cuadraba.
Ya.
Entonces, en ese momento decidí salir corriendo y actuar.
Madre mía, menudo susto. ¿Hablamos de una niña de qué edad?
Exactamente 10 años, 11, 9, por ahí diría la cosa.
Uh-huh. Bueno, y en ese momento tú vas hacia ella y decides, o sea, ¿esta maniobra tú la conocías, la habías hecho anteriormente a otra persona?
No, yo nunca la había hecho. O sea, lo único que soy una persona que siempre me han gustado todo este tema sanitario, sí, artes marciales. Y por varios amigos que tiene, de un amigo que tiene una empresa de seguridad y las escuelas donde hago artes marciales, pues más o menos siempre hemos hecho esta técnica alguna vez.
Sí, entonces, que lo habéis tenido presente, sí, sí. Hablo de la maniobra de Heimlich, que a lo mejor hay quien no lo conozca, que es presionar, ¿no? Intentar presionar en la zona de
sí, poner el puño lateral un poquito arriba del estómago y con la mano presionar hacia arriba para desobstruir las vías respiratorias.
Bueno, Lorenzo, ¿cómo conseguiste mantener la sangre fría? Igual ni lo sabes, ¿no? Porque en ese momento fuiste a actuar y no lo pensaste, ¿no?
Si te soy sincero, no lo, es que estoy acostumbrado un poco a gestionar el miedo por el tema de tantos años con artes marciales y a gestionar la karma, en fin. Entonces fue una cosa que fue mi instinto.
Bueno, ¿y qué te dijeron los padres cuando ya pasó todo, ¿no? Cuando ya se calmó la cosa.
La verdad que fue todo muy rápido. En el vídeo se ve como el hombre me da las palmas diciéndome gracias y yo automáticamente me fui para adentro, para mi puesto de trabajo. O sea que tampoco fue una cosa
ya.
Que...
Ya. Y seguiste el ritmo, además. Veo que además tú sigues, en este vídeo se ve que tú sigues atendiendo a las mesas y sigues a hacer tu trabajo.
Tan normal...
Bueno, pues es un hecho que se ha hecho viral, desde luego, y bueno, y tenemos que agradecer pues esa reacción tuya, esa formación de artes marciales, oye, que está muy bien, ¿no? Saberlo que también te enseñan esa parcela. Bueno, pues muchísimas gracias, Lorenzo, por contarlo a nuestros oyentes y por estar ahí, ¿no? En tu día de descanso, además, que sé que hoy no tenías que trabajar.
Nada, lo importante es que la niña está bien, que eso es lo que a mí me importa como padre.
Bueno, pues muchísimas gracias, Lorenzo. Enhorabuena, nada. Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Seguro que has hecho fotos increíbles esta Semana Santa. Selecciona las mejores y preséntalas al concurso de fotografía cofrade de COPE Sevilla. Tienes las bases y toda la información en fotografiacofrade.net.
Colabora Caja Rural del Sur.
Llega la hora de la verdad en Europa. El Real Betis Balompié cruza la frontera y se planta en Portugal con un solo objetivo: conquistar Braga.
Del fútbol de verdad, de antiguamente.
Este miércoles a las 6 de la tarde, no te despegues de la radio. Braga contra Real Betis en la UEFA Europa League.
La Europa League a escena.
El miércoles, desde las 6 de la tarde, sintoniza el 105.8 de la FM o en la app de COPE.
A nosotros nos pueden escuchar desde siempre a nivel nacional a través de la aplicación, ¿no?
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, SEAT y Cupra CaixaMóvil, Baterías a Domicilio.es, Parking Imagen, Gabri Motor, Coanda Kyocera, Concesur, Cuántica Renovables, Toyota Ispal Jarafe y Centro Médico IBI.
El Betis busca la gloria en Europa y te lo cuenta el equipo número uno. Vívelo en tiempo de juego con COPE más Sevilla.
Y la verdad es que les invitamos a que se queden con nosotros. ¡Ya está!
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y abrimos ahora una ventana al ámbito educativo con una cifra que nos llama la atención y que nos obliga a mirar de frente a nuestras aulas. El 80% de los alumnos de formación profesional en Andalucía, en nuestra comunidad, encuentran empleo al poco tiempo de titularse, según datos de la Consejería de Desarrollo Educativo. Es una realidad que pone de relieve la importancia de conectar el talento joven con las necesidades reales de la empresa. Ahora que se acerca la campaña electoral, se habla mucho de los jóvenes, pero pocas veces se habla con ellos. Y hoy vamos a hacerlo aquí porque hoy los alumnos del Instituto Néstor Almendros están en nuestra emisora y queremos hablar con ellos sobre cómo ven su salida al mercado laboral. Son futuros profesionales, algunos ya profesionales, que están a punto de tomar las riendas de nuestro sector cultural y audiovisual. Ellos vienen con Isabel Cubero, que es la profesora del grado de producción de este instituto. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos.
Muchas gracias. Hola, por invitarnos.
Bueno, gracias por estar aquí, que sé que habéis dedicado hoy esta mañana a COPE Sevilla. Bueno, tengo que decir que el IES Néstor Almendros es un centro con muy buena reputación en materia de inserción laboral. Y estos chicos, bueno, pues serán los arquitectos de cualquier evento audiovisual, película, teatro. Bueno, yo creo que van bien encaminados. Isabel, es casi una garantía, ¿no?, de contrato, ¿no?, estudiar en el centro donde tú impartes esas clases. ¿Qué tiene vuestro modelo para que las empresas confíen tanto concretamente en vuestros alumnos de producción, que son los tuyos, ¿no?
Sí, bueno, pues lo primero que tengo que decir es que tenemos más de 450 alumnos de diferentes ciclos, tanto mañana por la tarde se hacen los ciclos, uh-huh. Y sobre todo lo que hacemos son clases muy prácticas. La FP y más este año la implantación de la FP dual ya nos exige por ley que los alumnos tengan en total unas 500 horas de práctica, uh-huh. Es decir, los alumnos van tanto en primero como en segundo a las prácticas, sí. Y eso creemos que es fundamental, porque no solamente aprenden de manera práctica en las aulas, porque estos ciclos al final están orientados, bueno, pues para que el alumnado sea pues en el caso de realización, pues realizador; en el caso de producción, pues el productor de un evento, el productor de radio, un técnico de producción de radio; en el caso de iluminación, pues por ejemplo un cámara de televisión. O sea, son ciclos muy orientados a ese tipo de profesiones, pero es que además son ciclos que, al tener 500 horas de formación en empresa, ellos ven la realidad y además contactan con el sector.
Claro.
Por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros ahora tenemos alumnos de segundo en las prácticas que terminan ya esta semana, bueno, la semana que viene, perdón. Y bueno, pues de la mayoría de los ciclos tenemos conocimiento que algunos de ellos se quedan ya trabajando en esas, uh-huh, empresas. Consideramos que eso es un éxito, sin duda.
Desde luego, hombre, porque además cuando estudias una carrera universitaria, que no lo vamos a denigrar porque es importante y es bueno también, pero eso muchas veces no ocurre. O sea, haces tus prácticas, terminas, pero luego no te quedas.
Claro, estas son profesiones muy técnicas y al final son, sí, muy necesarias.
Claro.
También nuestro alumnado utiliza estos ciclos como curso puente para la universidad. Y entonces, uh-huh, tiene como una doble vertiente. Muchos de ellos empiezan a trabajar como técnicos, pues pueden ser como un técnico de radio en el caso de sonido, y luego deciden hacer la carrera. Y luego, bueno, pues terminan trabajando a lo mejor en cine, en sonido en cine. Claro. O en el caso, por ejemplo, voy a hablar de, sí, los alumnos que tenemos aquí, en el caso de Hugo, que él ha entrado en producción, pero su meta es el cine. Entonces, bueno, se está pensando que cuando termine el ciclo, ampliar sus estudios con una formación universitaria, uh-huh, más centrada en el cine. En el caso, bueno, Alonso todavía no lo tiene muy claro, ahora no lo contará. Sí. Y en el caso de Lucía, por ejemplo, que ella es DJ profesional,
sí,
pues Lucía se metió en producción para tener una formación en producción musical y producción de eventos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ella tiene muy claro su camino.
Claro.
Ella sabe perfectamente que cuando termine este ciclo lo que quiere es emprender o sí, bueno, pues dedicarse más a la formación propia, perdón, a la gestión propia. Pero sí, en el caso de Hugo, por ejemplo, sería un caso de puente, ¿no?, hacia, claro, la universidad.
Y como, Hugo, ¿te sientes tú más preparado, ¿no?, para no solo para ir a la universidad, si tú ahora mismo tuvieras que trabajar en el mercado, ¿tú te sientes preparado para ello?
Yo me siento preparado, la verdad, porque es un ciclo muy completo y hemos hecho muchas prácticas. Al final, pues yo creo que aparte de los temas que se tienen que estudiar, uh-huh, y de echarle hora, el tema de hacerlo todo práctico y aplicarse a cómo va a ser aquí en adelante nuestra vida laboral, pues nos viene muy bien.
Bueno, y por ejemplo, tú, Alonso, ¿tú te sientes preparado para el mercado laboral? ¿Las prácticas que hacéis te parecen suficientes para salir?
Yo creo que sí. Yo creo que las prácticas se aprenden mucha experiencia, te enseñan cómo es el mundo laboral. O sea, porque hasta entonces siempre ha sido como pura teoría. Sí. Hablo de bachillerato antes, pura teoría. Pero aquí, aunque también hay teoría, también hay práctica, y en esa práctica como que te muestran un ambiente más real, más realista.
Claro.
Entonces, claro, siento que, si bien es cierto que no creo que esté al 100% preparado para ese mundo laboral, pero mejor, sí, más que antes, creo que estoy.
Bueno, y concretamente, además tú, pues tienes, como veo, mucho bagaje en cuanto a la expresión, ya nos lo ha dicho tu profesora. ¿En qué te quieres enfocar tú?
La verdad es que no lo tengo muy claro, no sé. Originalmente yo quería realización, pero ¿sí? Por falta de plaza me metí a producción. ¿Qué pasa? Fui viendo la cosa, no sé qué, y dije, bueno, en verdad producción también está bien, y ya pues me quedé. De hecho, porque me ofrecieron también la plaza de realización, pero digo, no, ya estoy aquí, paso de hacer el cambio,
claro.
Ya me ha llamado más este mundo. Pero sí, de cara a futuro me llama más el mundo audiovisual. Uh-huh. O sea, sé que tengo claro algo por ese ámbito. Claro. ¿El qué? La verdad es que no tengo la idea clara.
Claro. Lucía, en tu caso, Isabel, tu profesora decía que sí que lo tienes muy claro, ¿no?
Sí. Yo estoy, lo que dice ella, estoy trabajando como DJ. Y bueno, me metí a este grado porque me gustaría compaginarlo con el tema de eventos, de fiestas, promotora, uh-huh, y todo ese ámbito.
Bueno, Isabel, son, bueno, jóvenes, pero es verdad que, bueno, con muchas ganas, ¿no?
Sí, muy jóvenes, y muchos de ellos, en el caso de Alonso, por ejemplo, luego hacen un segundo ciclo, ¿eh?
Sí.
Sí, porque complementan. Entonces, a lo mejor el que ha empezado producción, luego es el típico alumno que luego se pasa a realización porque se ha quedado sin plaza. Eso es importante, es que no tenemos suficientes plazas para la demanda que tenemos. Eso, claro, es interesante. En ciclos como realización, sonido o video DJ, tenemos una alta demanda.
¿Y hay posibilidad de que os amplíen o está complicado?
No lo sé. Eso habría que preguntarlo ya a altas esferas,
claro,
de la educación.
Es verdad que el productor es una figura muy polifacética, muy necesaria. Aquí en radio lo es, en televisión lo es. Yo creo que es una buena elección, aunque sea un salto o para la producción musical, pero es verdad que esa figura y este ciclo, o sea, este grado, yo creo que es importante para lo que hacemos en materia audiovisual, ¿no? Yo creo que tú estás de acuerdo,
sí,
¿no, Isabel?
Totalmente de acuerdo, y se lo digo mucho, que es una base fundamental para todos.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido hoy aquí a los alumnos del Néstor Almendros
y
Isabel Cubero.
Gracias
por visitarnos y espero que os haya gustado COPE Sevilla.
Muchísimas
Muchas gracias.
Bueno, y también seguimos en el ámbito académico para contarte buenas noticias. La Universidad Pablo de Olavide se une a la élite europea con su entrada en EPICUR, una de las alianzas universitarias más potentes y prestigiosas de Europa. Este logro sitúa a la UPO en un consorcio de excelencia que reúne universidades de 9 países como Francia, Alemania, Italia o Suiza. Marian Morón Martín es vicerrectora de internacionalización.
Y sitúa a la Universidad Pablo de Olavide, pero también a Andalucía, en una posición destacada dentro del mapa universitario europeo, que abre nuevas oportunidades de formación, de movilidad y de investigación para los distintos miembros de la comunidad. La UPO ha sabido destacar ante el Comité de Rectores de la Alianza Europea su valor diferencial, el hecho de compartir su idea de campus único, integrado.
Bueno, también importante para los investigadores y docentes de la Universidad Pablo de Olavide. Terminamos, es casi la 1, llega el deporte. Escuchas Mediodía COPE.